Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche, un minuto. Bienvenidos a Hora 20. Feliz año para todos nuestros oyentes, para los panelistas. Aquí estamos para decantar cada noche las noticias de Colombia y el mundo. Y hoy vamos a iniciar precisamente por Venezuela. Una vez el presidente Gustavo Petro confirmara que no asistirá este viernes a la posesión presidencial, Milton Regifo, su embajador en Colombia, en ese país, justificó su asistencia en que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral ya declararon a Nicolás Maduro como presidente. Entre tanto, Edmundo González Urrutia entregó al gobierno de Panamá las actas electorales que lo declaran ganador de esas elecciones presidenciales. El líder de la oposición dijo que su gira internacional irá hasta este domingo 12 de enero. En las principales ciudades del mundo, los venezolanos protestarán mañana contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las marchas fueron convocadas por la líder opositora María Corina Machado. En Bogotá, el punto de encuentro será el Parque de Lourdes desde las 10 de la mañana. Pero escuchemos primero lo que ha dicho Milton Rengifo sobre la situación en Venezuela.
Que las autoridades venezolanas habían dictado al presidente Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela y que ustedes pues se iban a atar a eso. ¿Esa sigue siendo su posición?
Las autoridades y el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud del Consejo Nacional Electoral, aquí generó unas decisiones, sí señora, cómo no, que son del fuero y del resorte interno del Estado venezolano.
Y aquí lo que dijo Edmundo González Urrutia cuando entregó las actas al gobierno panameño.
Se robaron las actas, pero no contaban con la astucia de los venezolanos, de quienes estuvieron el control de este proceso, que pudieron rescatar desde los mismos momentos de la votación las actas.
Y aquí la invitación de María Corina Machado a las marchas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Seremos protagonistas de nuestra libertad. El 9 Venezuela hará vibrar al planeta entero. Que el mundo también grite gloria al bravo pueblo.
Y en torno a comentarios sobre una posible salida del gabinete del presidente Petro, del canciller Luis Gilberto Murillo, pues se ha dicho que permanecerá en su cargo hasta superar la crisis diplomática que se ha generado por la situación política en Venezuela y ante la posesión próxima de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El gobernador de Cundinamarca, en noticias locales, Jorge Rey, ha confirmado a Caracol que se iniciarán estudios para construir 10 pozos de agua subterránea que eviten racionamientos y alivien la presión sobre el sistema de los embalses.
Perforar a 1.500 metros de profundidad y llegar a la formación Guadalupe, que según el último estudio que hizo la Universidad Nacional, tiene aproximadamente un caudal, un capital de agua de alrededor de 100.000 millones de metros cúbicos.
En otras noticias, el gobierno nacional ha tomado control ambiental y suspendió las actividades portuarias en el muelle 13 del puerto de Buenaventura hasta que el concesionario a cargo solicite y tenga la licencia ambiental. Según el presidente Gustavo Petro, se evidencian irregularidades en el monitoreo de centenares de palomas que ensucian granos importados que llegaban al puerto, como trigo, garbanzo y lentejas. Ricardo Burgos, abogado de la familia de la ciclista Karen Bermúdez, ha anunciado que solicitará a la Fiscalía General de la Nación imputar homicidio culposo agravado al conductor de la grúa que arrolló a una joven en una vía en Cundinamarca. El hombre habría intentado huir en una maniobra peligrosa.
Todo el hecho es producto de una irresponsabilidad por parte del conductor, quien iba conduciendo y adelantando por línea continua. Estaba prohibido adelantar y se les fue encima a estos tres ciclistas, con tan mala suerte que Daniela fue la única que sufrió un aparatoso accidente donde pierde la vida.
En estos momentos, en la Casa de Nariño, se reúne el presidente Gustavo Petro con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El tema, la operación del Hospital San Juan de Dios. El País América, el periódico global, muestra la destrucción que dejaron los incendios forestales en Los Ángeles, en la costa oeste de los Estados Unidos. Los vientos de 160 kilómetros por hora impiden que los bomberos extingan el fuego. Van 5 muertos y decenas de miles de personas evacuadas.
He vivido en esta zona durante más de 20 años y hemos visto incendios en las montañas y las colinas y eso, pero nunca nada como esto. Tenía mucha ansiedad, no creía que pudiera sobrevivir. Creo que hasta ahora hemos salvado las casas de 3 vecinos, pero el fuego sigue avanzando hacia nuestra casa.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al primer debate del año 2025 en Hora 20. Volvemos al análisis, al debate, a las distintas miradas sobre los hechos que ocurren cada día en nuestro país y en el mundo. Esta noche daremos una mirada a los escenarios con los que empieza el 2025, las perspectivas que tenemos para arrancar en lo político, el mundo y la economía. Daremos unas miradas a lo que ha ocurrido con una posibilidad de paro camionero que ya no se dará por lo pronto hasta que se hubo negociación con respecto al incremento en el precio de los peajes. También hablaremos de posesiones presidenciales en el vecino país. En los próximos días ya faltan 48 horas y de los retos que se enfrentan este año. Saludo a nuestros invitados. Gracias por estar aquí. Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches y un feliz año para ti, para mis colegas panelistas y para todos los oyentes de Hora 20.
Saludo también a Camilo Granada, consultor, experto en comunicaciones, exalto consejero presidencial. ¿Cómo me le fue?
Diana, muy buenas noches, encantado de estar aquí, feliz año para todos también, encantado de arrancar el año 2025 aquí en Hora 20,
con el listos, primer programa,
listos para arrancar para el año, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, también está con nosotros Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia, de la SAC, es viceministro de Defensa, muy buenas noches.
Diana, qué placer estar acá, coincido con Camilo, primer programa del año en Hora 20, fabuloso, y un saludo a los panelistas y a la audiencia.
Y también con nosotros Alejandro Campos, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Hola, Alejandro.
Hombre, Diana, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con mis compañeros de PAL. Un saludo a toda la gente y rico arrancar el año aquí en Hora 20.
Muchos temas, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque también en segundos tendremos al presidente de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía, para hablar un poco de las perspectivas económicas con las que arranca el año. Un poco de contexto para quienes apenas llegan a ponerse al tanto después de unos días merecidos de vacaciones. Estos primeros días del 2025 han estado marcados por hechos en lo local y en lo internacional. Acá una guía para entender lo que ha pasado en estas vacaciones. Las posibilidades de un paro camionero, que fue lo primero de lo que se habló cuando empezó el año, dispararon pues las alarmas, pero se disiparon después de que el gobierno logró congelar el aumento de 8 peajes en el país para el arranque del año, mientras que el salario mínimo tuvo un incremento de 9.5%, quedando con el auxilio de transporte en 1.6 billones de pesos. Algunos subsidios se desmontaron ante el recorte que hizo el gobierno al emitir el presupuesto general de la Nación, que fue por 511 billones, al tiempo que se incrementó la UPC, que es el valor que se paga por cada paciente en Colombia, en solo 5.36%, un porcentaje mínimo según algunos sectores y actores del sector. Venezuela sigue siendo el centro de las discusiones a 48 horas de la posesión presidencial. La oposición intenta tomar el poder, mientras que del lado de la frontera aumentan las detenciones arbitrarias. El presidente Gustavo Petro ha anunciado esta tarde que no asistirá a la posesión en Caracas, aunque sí lo hará su representante, nuestro representante de Colombia, que es el embajador Milton Rengifo. Y de otro lado se construyen las perspectivas del año 2025. Arranca el tercer año del gobierno de Gustavo Petro. Esto lo hace con anuncios de cambios en el gabinete y de la necesidad de entregar resultados, o por lo menos es lo que necesita la ciudadanía en paz y seguridad. De otro lado, se hacen apuestas sobre lo que pueda ocurrir en un año que es preelectoral y el comportamiento que tenga ese ajedrez político con las candidaturas que empiezan a sonar. las firmas que se empiezan a recoger y las pujas que se dan al interior de los partidos políticos. En las regiones, los mandatarios locales arrancan su segundo año de gobierno, con una ciudadanía que también exige resultados, mientras que en Estados Unidos se prepara la posesión de Donald Trump como presidente y en Canadá, después de 9 años en el poder, se dio la renuncia de Justin Trudeau. Con este pequeño balance, empiezo por que analicemos, que pensemos cómo arranca este 2025 para Colombia. No sé si prefieren que vayamos directamente a lo que ha marcado la agenda en estos últimos días, que es Venezuela, las acciones del régimen de Maduro, la posición de Colombia. ¿Acierta el presidente Petro en enviar solo al embajador o no lo debería mandar, o es una manera de sostener relaciones diplomáticas pero establecer una distancia frente a la legitimidad de estas elecciones? Y le recordamos a nuestros oyentes que es que Nicolás Maduro gana en unas elecciones en las que se autoproclama en esta especie de autocracia democrática, se podría decir, en la que se utilizan los sistemas políticos democráticos para perpetuarse en el poder, donde hay una cantidad de instituciones o donde la institucionalidad está cooptada por el mismo presidente de la República y en la que Edmundo González pide que se muestren esas actas electorales que demostrarían que él es el presidente de la República al lado de María Corina Machado en el apoyo que le brindó desde la oposición. Así que, ¿cuál es la posición? Empiezo por usted, Camilo.
Pues, a ver, yo creo que el gobierno y el presidente Petro está tratando de hacer un ejercicio de equilibrismo de alto riesgo. Y yo diría que desgraciadamente estamos terminando en una situación que es medio de ni chicha ni limonada. ¿Por qué? Porque entonces es claro que el presidente no se siente, no tiene forma de legitimar el robo de las elecciones en Venezuela, y por eso el gobierno, con justa razón, ha dicho: sin actas no hay legitimidad, que es el proceso de escrutinio básico en Venezuela de las elecciones. Pero, sin embargo, tampoco está dispuesto a ir al punto de llevar a la conclusión lógica de esa constatación, que es, pues el señor que está asumiendo el poder no tiene la legitimidad democrática para asumirlo, por lo tanto no es un régimen democrático, es un dictador, es, si se quiere, un usurpador del poder democrático. Entonces, la decisión de mandar al embajador y no ir él, no mandar a nadie desde Bogotá, sino mandar al embajador, es eso, es como una cosa ahí de sí, pero no. ¿No?
Entonces, ahora, uno también podría pensar, sacar al embajador mientras ocurre el acto de posesión para luego volverlo a mandar.
No, pero el embajador está allá. Ahora, obviamente, digamos que el protocolo tradicional de las embajadas pues indica que a un acto oficial en la presidencia de la República de cualquier país, pues uno debe asistir. Yo creo que hay una forma de mandar un mensaje más claro, simplemente no dejando que asistiera, manteniendo al embajador en Venezuela. Eso precisamente significa no romper relaciones, no retirar al embajador, que es un gesto mucho más agresivo, no llamarlo a consultas, que es el punto intermedio, sino dejarlo en su cargo, pero sí mandar el mensaje, decir, pues a este acto protocolario que nosotros no reconocemos, pues no vamos a asistir. Eso sería lo más lógico, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno está quedando, por eso digo que ni chicha ni limonada, porque hay una parte del sector del chavismo que considera que esto es casi que un insulto, que no vaya Petro. Han tenido problemas y han insultado a nuestro canciller Murillo, y entonces consideran que eso es una por debajeada del régimen. Y en Colombia y en Venezuela, la oposición les parece que estamos entregados y que estamos de facto reconociendo a un régimen no democrático. Entonces, no queda contento nadie y el gobierno no gana mucho en ninguno de los dos tableros. Me pregunto realmente si era mejor
jugársela
por un lado o por el otro, pero no quedarse en la mitad.
¿Y nos estamos quedando en la mitad, Laura, o no, Laura?
Yo, lo que pasa es que una cosa es, digamos, si uno rechaza con todo énfasis pues el régimen de Maduro y además lo que está pasando en Venezuela ahora, que es gravísimo, las desapariciones forzadas, las violaciones de derechos humanos, etcétera. O sea, no es nada sencillo,
del ONG.
Y el secuestro de Carlos Cortés también, pues la desaparición
un
forzada
año
de Carlos
y medio
Cortés
con
también
con la desaparición y retención de Rocío San Miguel, ¿no?
Y además de eso, en esta semana, pues nosotros tenemos a nuestros colegas de Provea, los que aprovecho para mandarles un saludo muy solidario, en una situación muy compleja por las agresiones permanentes del régimen a la sociedad civil, a la prensa libre y especialmente a los defensores, defensoras de derechos humanos. Eso es clarísimo, la violación de derechos humanos ocurre en cualquier tipo de régimen, de cualquier ideología, en eso el mundo ha sido. Pero el problema es que si el presidente Petro no manda a nadie, eso sí se interpreta como un mensaje de ruptura de relaciones diplomáticas, porque si hay un embajador in situ y ese embajador no asiste, es de alguna manera es la primera piedrita del camino de romper relaciones diplomáticas.
Pero que Chile lo hizo, ¿no?
Chile fue un paso más allá. Chile retiró
embajada. Chile es altamente probable que no tenga relación diplomática con Venezuela de aquí en adelante, así como muchos países. Pero mira que incluso la Unión Europea no ha dado aún el paso de un reconocimiento formal, oficial de Edmundo González como presidente, porque también tienen el fantasma.
Pero tampoco están mandando sus embajadores a la ceremonia.
Claro, tampoco está mandando a sus embajadores a la ceremonia. Entonces, ahora, al tener nosotros esa frontera tan larga como la tenemos y al tener nosotros el tipo de relación que hemos tenido con Venezuela por lo bueno y lo malo, la experiencia de haber cortado de tajo relaciones diplomáticas, pues no es buena. En algo tiene razón el presidente Petro y es en el momento en que ninguna de las Fuerzas Armadas pudo hacer un control efectivo, coordinado sobre la frontera colombiana, pues es una frontera que ha estado sumamente porosa a las mafias. En este momento hay ejércitos irregulares de lado y lado, digamos, es una frontera complicadísima como para decir uno fácilmente rompe relaciones. Entonces yo diría que bueno, es decir, uno desde la emoción y también desde la justicia diría el presidente Petro ha debido tomar una decisión mucho más fuerte, pero desde el pragmatismo.
Ahora, ¿hay un
como país
en el no asistir, ¿no?
Claro.
¿O no se reconoce?
No, yo creo que no. Sí, Diana.
A
yo
ver,
creo que sí.
Doctor Bedoya, ¿cómo se sostienen relaciones diplomáticas y comerciales sin validar a Maduro y sus acciones?
Es que, Diana, precisamente el punto es por qué usted va a tener una relación con una dictadura y con una persona que se robó las elecciones. A mí estos días me preguntaban, no, pero es que a usted no le preocupa el tema de monómeros. A mí me preocupa el tema de los derechos humanos en Venezuela. Eso se tiene que arreglar lo comercial posteriormente, pero el gobierno no puede ser inconsistente en que dice que no hubo unas elecciones libres, después dice que se repitan las elecciones, cuando las actas lo que dejan claro es que ganó Fedmundo las elecciones en Venezuela. Entonces yo sí creo que eso no es un tema de emociones, sino es un tema de respeto por los derechos humanos, y además cuando el presidente hace referencia a Bolívar y que la democracia en la región, pues ¿cuál democracia estamos teniendo en Venezuela? Yo sí creo que la decisión debió haber sido ni embajador ni nadie, porque lo que está tratando es de quedar bien con Colombia y también
ahora,
bien en Venezuela.
Digamos que Rengifo terminaría siendo una especie de blindaje para esas relaciones diplomáticas y comerciales.
Claro, pero supongamos...
Y sin duda Colombia requiere de esas relaciones diplomáticas por nuestra gente allá. Claro. Ahora, le pregunto a usted, ¿qué tanto impacta el comercio bilateral y la exportación de alimentos hacia Venezuela?
No es sustancial, pero le reitero.
$1,000 millones de dólares. Es
claro,
muy sustancial.
Sí, pero no es sustancial.
Muy sustancial.
Pero no es sustancial frente a lo que usted le exporta al resto del mundo. Y yo le digo, y aquí cada uno puede tener una visión, ¿qué seriedad tiene exportarle a un país donde se están violando permanentemente los derechos humanos?
Pero pues le exportamos a China, con perdón. O sea, es decir,
claro,
nosotros ya tenemos
eso
relación
es como la senadora Clara López,
comercial con dictaduras.
Que le exportamos a China, que le exportamos a los Emiratos Árabes, pero es que aquí hubo un robo en las elecciones. Y yo sí, creo que,
bueno,
yo sí creo que cada uno debe poner sobre la mesa si lo que prima es el respeto por los derechos humanos y las violaciones que están dando en Venezuela. Mire lo que decía Diana.
Porque la decisión de recuperar el comercio con Venezuela fue una decisión aplaudida por muchísimos sectores. No. Pasa es que ahora estamos ante una, digamos, un cambio que revalida la perpetuación en el poder de una dictadura. No, pero, o por lo menos
Diana,
de un régimen no democrático.
Diana, yo estoy un poco en la mitad. Yo creo que, obviamente, el hecho de que el gobierno de Venezuela no sea un gobierno democrático no puede ser una razón suficiente, o no es una razón suficiente para no tener ninguna relación con él. Yo creo que el gobierno Duque se equivocó rompiendo relaciones con Venezuela. Nosotros no podemos darnos el lujo de no tener un mecanismo de diálogo y de comunicación con nuestro principal vecino.
Y no 1200 podemos retroceder
de frontera, millones de colombianos que viven allá, millones de venezolanos que ahora viven acá. Entonces, yo creo que... Pero eso no significa validar todo lo que hace el régimen, por el prurito de que es que no queremos romper relaciones. Entonces hay que tener un poquito de pantalones, ¿no?
Uno, claro, es una cosa.
Uno puede no patear la mesa, uno puede no patear la mesa y decirle, usted es un tirano, que yo no le hablo a usted ni nada
por el estilo.
Pero no tengo por qué ir a rendirle pleitesía a un régimen que es efectivamente que
está en franca violación de la democracia. Y si el día de la posesión hay muertos y se posesiona, y entonces...
No, pues, pero es que ni siquiera el día de la posesión, es que ya toda la semana previa hay muertos, ya hay detenciones arbitrarias. Pero un poco mi posición es, ¿hasta dónde estamos en la obligación de entender que hay una necesidad práctica y realista de tener un relacionamiento con Venezuela en términos diplomáticos y consulares, y en términos comerciales, o no? Su posición, sí. Alejandro Campos.
Mire, yo creo que el presidente hace bien, yo creo que el presidente... juega lo que tiene que jugar a los intereses del país, de Colombia. El presidente no puede aliarse con Pastrana y otros a hacer Guaidó 2.0. O sea, volver a otro presidente que no reconoce nadie. Eso del mundo es una cosa que va a salir mal. Ya lo hicieron, ya le entregaron capital para que lo hiciera a Guaidó. Eso no resultó, en eso no ayudó a Venezuela. Entonces una cosa es la rencilla política y la idea de hacer política, y otra cosa es la verdadera necesidad del país. Nosotros tenemos un tema migratorio con Venezuela, tenemos una frontera que cuidar, un proceso de paz donde el ELN tiene más afinidad con Venezuela que con nosotros hoy, y es importante poder tener un puente de comunicación. Hoy $1,000 millones al año me parece que nos de reactivación no es una cifra de por qué mirarla mal. Creo que es un tema muy importante para poder seguir creciendo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, era un socio comercial de nosotros hace mucho rato y será muy importante retomarlo. Entonces el presidente es lo que tiene que hacer. No va a él, no reconoce el resultado. Recuerden que Petro ha sido el menos madurista de todos. Tenía Twitter, ha dicho que es dictador, no le simpatiza el tema, pero tiene que tener buenas relaciones con el país. Yo entiendo los derechos humanos, ojalá se aplicara en Colombia, ojalá, por ejemplo, no existieran negocios. No, pero ojalá no existieran negocios con gente que habla de derechos humanos. Acá hay gente que está siendo judicializada por masacres, por genocidios, y tienen negocios con ellos. Y votan por ellos.
Yo sí le voy a pedir que usted me diga claramente, ¿usted está comparando la situación de derechos humanos en Colombia con la de Venezuela?
No, no, lo
que
digo cuando uno... El gobierno de Colombia actual es el responsable de los derechos humanos.
Porque entonces usted está responsabilizando.
Estamos hablando de que los derechos.
Lo que yo entiendo es cuando uno es tajante en no tener ninguna relación con alguien que los derechos humanos, es ser tajante, no solamente en un pedazo. Sí, es, entonces no le vendo, no comercializo, no voto y no me reúno con los que no tienen derechos humanos, más aún en mi país, porque yo veo mucha gente preocupada por lo que pasa en Venezuela.
¿Y
es que
su presidente está reuniendo con los violadores de derechos humanos?
No, yo refería, digamos, cuando decía el presidente de la SAC, ¿cuál es su nombre?
Jorge.
Cuando decía Jorge, es que no, son violadores de derechos humanos, digo, no, y acá... Entonces no le vendan a los que están siendo judicializados por paramilitarismo y genocidio, por desplazamiento, es que violan internamente.
¿Pero a quién le están vendiendo?
No, doctor, comercializan. O sea, en el tema agropecuario se comercializa en el campo y con empresas que tienen varias investigaciones, ¿o no? Varias investigaciones, varias empresas agropecuarias del país, varias empresas que tienen que ver con ganado, no están siendo investigadas por paramilitarismo, por masacres, por desplazamiento, varias, muchas. No quisiera entrar en ese tema, Diana, porque digamos, pero varias, muchas, no, es que y usted, muchas personas de la vía pública. Sí, y entonces uno es aterrador decir, con los que violan derechos humanos en Venezuela no, pero en Colombia sí. No, yo creo que no, yo creo que hay que hacerlo para todos, para todos.
Bueno, pero yo, por ejemplo, si usted está hablando de coherencia,
aquí,
perdón.
Dios mío, importante. Me encanta empezar el año con cosas que me sorprendan. Y usted realmente me acaba de sorprender, pero en grande. Y me parece muy importante que lo argumente, porque aquí está planteando que el gobierno colombiano comercializa con empresas investigadas.
No, usted lo acaba de decir. No, yo puse el ejemplo de la SAC porque Jorge fue el que dijo que no deberían relacionarse con una persona que los derechos humanos. Yo le he dicho, entonces, caso de las hay empresarios colombianos que tienen esa misma tónica, no deberían comercializar con gente estilo. Yo no he dicho el gobierno. Yo no he dicho el gobierno. Yo he dicho, acá hay relaciones comerciales.
¿Tiene usted sobre esta mesa la posibilidad de contarnos cuáles son esas relaciones comerciales que están al interior de la Sociedad de Agricultores de Colombia? ¿Comercializando con personas estando judicializadas?
No, venga, no, yo no he dicho eso así.
Vuélvalo a plantear como es. Usted acaba de decir, dentro de la SAC, si yo escuché bien,
yo he dicho que puse el ejemplo.
Empresas judicializadas.
No, yo no he dicho eso.
Hay violadores de derechos humanos que están siendo judicializados.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho que cuando uno es tan tajante y plantea que no es comercializar o tener relación con alguien que viola derechos humanos, yo creo que aquí en Colombia tendría que hacerse así. uno plantearlo y no hacer negocios con nadie que tenga, que sea investigado, judicializado con acciones que compromete violación de derechos humanos. Y no es un secreto que la misma Justicia y Paz tiene denuncias de paramilitares, de empresas que financiaban acciones que violaron derechos humanos y hicieron genocidio. Y nadie hoy ha dicho, no le vendo a Postobón, que han sido los señalados. No le vendo al señor, al esposo de la señora Cabal, que han sido señalados. O no señalados. Eso es una violación de derechos humanos. Genocidio, desplazamiento, financiamiento de paramilitares. Y aquí no he visto la misma contundencia para decir entonces nos reunamos con ellos. Con todos aquellos que han sido señalados.
Investigados. El marido de la senadora Cabal es el doctor Luis Laforí, que se reúne con el presidente Petro. Entonces, si hay alguien que estaría haciendo esa contradicción, es el presidente Petro. Digamos las cosas concretas. Pero usted acaba de señalarlo a él específicamente, claro, al marido. Pero el presidente Petro lo recibe, sí, lo nombró como negociador del gobierno.
Ha nombrado gestores de las personas que eran paramilitares.
Doctor Ocampo, le voy a pedir el favor, ya lo dejaron hablar. Escucha, Camilo,
No solamente lo nombró negociador en el equipo de paz del gobierno, su gran primer triunfo del presidente Petro anunciado por él fue un acuerdo para compra de tierras con el FEDEGAN. Entonces, ¿dónde está la coherencia ahí? O sea, es un argumento que no tiene ninguna, me da pena con ustedes, representante, pero no tiene asidero por ningún lado. Y comparar la situación de la justicia colombiana y el paramilitarismo y las investigaciones que se deban adelantar con un régimen que viola los derechos humanos por parte del Estado de manera sistemática, como lo que está pasando en Venezuela hoy en día, pues francamente no tiene proporción.
Yo lo que le quiero decir, doctor Ocampo, porque y es una invitación a que usted, pues si quiere al final del programa, replantee o nos explique con argumentos o con pruebas lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que en Colombia hay personas que han sido señaladas, y lo dijo claramente, por genocidio y desplazamiento.
Y financiamiento paramilitarismo.
Y financiamiento paramilitarismo, que hoy están al frente de empresas. Una de esas personas es el señor José Félix Laforí, que es el presidente de FEDEGAN, que además es uno de los negociadores de paz con el ELN nombrado por el presidente. El señor José Félix Laforí efectivamente ha tenido en varios momentos de la historia señalamientos de esto que la justicia no ha comprobado, pero que sí fueron investigados. Y usted considera que esos señalamientos, yo de genocidio no sabía, de desplazamiento y organización de grupos paramilitares, sí, esos señalamientos usted los compara con las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero además dice que Postobón es una de esas empresas que también han sido señaladas por genocidio, desplazamiento y todo lo anterior.
Por financiamiento
paramilitar. Y que hay en Colombia empresarios que por el hecho de comercializar con ellos son comparables con las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela, llámese desapariciones, llámese asesinatos colectivos y todo eso. ¿Usted eso cree que es comparable?
Yo estoy diciendo...
Y que frente a eso hay que tener la misma vara.
Yo Diana, eso que es cuando, lo que usted pide. Cuando uno critica a un sector o a una persona o a un régimen porque viola derechos humanos, debemos serlo tajante con todos.
Por eso, está pidiendo la misma vara, ya me queda claro. Laura.
Bueno, yo le quiero decir una cosa a los oyentes y todo. Llevo 20 años trabajando en el sector de los derechos humanos y si hay algo que he aprendido es que las varas extremadamente inflexibles no nos han servido para proteger a las personas que defienden los derechos humanos. Lo digo por varias razones. La pregunta no es si Petro debería haber no asistido o retirar relaciones diplomáticas o si Colombia debe cortar relaciones diplomáticas porque en Venezuela se violan los derechos humanos. Que digo, Colombia mantiene relaciones diplomáticas con un montón de países que violan sistemáticamente derechos humanos. Ahí hay dos problemas graves. Lo primero es, preguntémonos, a los defensores de derechos humanos, mis colegas, la gente que está allá, ¿les sirve que Colombia rompa relaciones diplomáticas? Si yo en este momento me siento con mis colegas defensores, me dicen no nos sirve. porque perdemos muchas cosas, porque pasarnos en la frontera se vuelve ilegal, porque ciertos apoyos también entre sociedad civil que han sido beneficiosos, que le permiten a la gente por lo menos tener una opción de levantar su voz en un escenario de lo más injusto, también terminarían perdiéndose, porque fue mucho más difícil para nosotros como sector humanitario, como defensores de derechos humanos, hacer nuestro trabajo cuando no había ningún tipo de relación diplomática. ¿Qué es lo que yo sí veo ahí? Digamos, en política pura y dura, a nosotros nos encanta medir a los políticos con la vara de la coherencia y todo político es susceptible de ser incoherente. Yo sí creo que el presidente Petro ha tenido una gran incoherencia en relación a los derechos humanos, independientemente de que pienso que no debe romper relaciones con Venezuela. La incoherencia es, nosotros sí rompimos relaciones con Israel, que es un estado, a mi juicio, sistemáticamente violador de los derechos humanos, que está cometiendo un genocidio en Gaza, pero rompimos relaciones diplomáticas con ellos con el argumento de los derechos humanos. Lo que yo le diría a la audiencia y también al presidente Petro es que los derechos humanos no son un argumento para ser utilizado políticamente, sino son un asunto de defensa que nos concierne a todas las personas que creemos en democracia.
Voy a hacer una pausa, ya regresamos.
Eres como el sol que me llena de energía y me acompañas en cada sueño de mi vida. Sonia, basta Sonia. Para cada reto superarlo con amor. Sonia, basta Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor. Sonia, basta Sonia.
Esta noche, en la polémica de Caracol Radio, hablemos de cómo se arma Atlético Nacional y las novelas del 2025 en las contrataciones del fútbol colombiano. La polémica de Caracol Radio, con César Augusto Londoño, Liche Durán, Juan Felipe Cadavid, Steven Arce y Diego Rueda. Escúchala a partir de las 8 de la noche, por Caracol Radio. Más compañía.
Hoy a las 9 de la noche en Caracol Radio, Impresentables presenta el ex jugador colombiano Wilder Medina, quien nos habla de su vida personal, de su vida amorosa, de sus adicciones y de lo que significó para él participar en un reality como Survivor. Esta noche, Impresentables con Wilder Medina a través de Caracol Radio, más compañía.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Acá empezamos el año con el radicalizado Alejandro Campo. Yo soy sorprendida, yo pedí sorpresas este año, o sea que uno pueda tener esa capacidad de sorprenderse, pero sobre todo de argumentar, que me parece que es a lo que estamos llamados a hacer en un país donde cada vez necesitamos tener la capacidad de decantar la información de lo que nos pasa a nosotros, de lo que le pasa a los demás y poder medir cada una de las palabras que decimos para poder llevar a fondo la argumentación, llevar a fondo la idea que queremos trasladarle a ustedes los oyentes para que se hagan a sus propias opiniones. Pasemos en esta segunda parte del programa a analizar un poquito estos primeros hechos ya en lo nacional, lo que sería el año 2025 para el gobierno Petro. En agosto entraríamos al último año de gobierno. Es el año en el que se decide el futuro de las reformas, de la gobernabilidad, de los acuerdos, de la paz. ¿Cómo están viendo ustedes que pinta esa gobernabilidad para el presidente? Y empiezo por usted, doctor Bedoya, porque no sé si podemos decir que gobernabilidad es una forma, es por ejemplo el acuerdo con el que ayer se llega de congelar el aumento del valor de algunos peajes en el país. Ahora me pregunto si ese acuerdo es un paño de agua tibia para evitar empezar el año con un paro camionero, si es conveniente la decisión en términos de las concesiones o si es básicamente un ejemplo de gobernabilidad.
Pues yo creo que es un poco de ambas cosas, Diana, porque pues al final del día sí es algo que le termina doliendo a la gente, y los gobiernos tienen que actuar frente a estas situaciones, pero indiscutiblemente, y pues aquí el representante de la Cámara nos dejará ver eso mucho mejor, se viene un año que es netamente, yo no diría que preelectoral, sino electoral, y ya se empieza a mover el tablero. Y pues no hay que olvidar, esa gobernabilidad también vendrá con las muestras de lo que termine ocurriendo con la reforma laboral en el Congreso de la República, con la jurisdicción agraria y con todo este tipo de iniciativas que ha llevado el gobierno. Y todos sabemos, y los que hemos estado en un gobierno, que está el fin ya de las legislaturas es con el sol a las espaldas, y ahí la gobernabilidad empieza a tambalear, porque al final del día cada congresista está pensando en su reelección y no quiere estar del lado de pronto del que lo haga perder. Entonces yo creo que va a ser un año muy interesante, con la expectativa también de si Juan Fernando Cristo deja de ser ministro antes del 30 de marzo, quién lo sucede en el cargo, cómo se mueve el tablero de los precandidatos presidenciales.
Se confirma que puede haber cambios, porque el presidente citó a su gabinete retiro en Paipa para hablar de cambios y metas.
Exacto. Bueno, pero, y entonces eso va a marcar un poco la pauta, y yo le digo, ya desde la lógica de los sectores económicos, que es donde se genera el empleo, pues eso va a ser fundamental en la medida en que se ejecuten buenas políticas públicas para una verdadera reactivación. Dos, es impredecible el clima y lo que pueda generar esto en materia de inflación. Indiscutiblemente lo que estábamos hablando antes en Venezuela, aquí no logramos conversar de que puede haber, si hay una nueva migración de venezolanos hacia Colombia después del 10 de enero, y todo eso hace parte de lo que sea la gobernabilidad. Exacto. Y el resultado económico frente a las elecciones del 26.
Ya vamos a hablar de economía en segundos con el doctor Mejía, pero antes, Camilo, una forma de mostrar gobernabilidad ¿o cómo podemos hablar de gobernabilidad cuando estamos ante una campaña anticipada, con una oposición queriendo retomar el poder, con un progresismo queriendo mantenerse en la Casa de Nariño? ¿Cómo entenderlo desde la estrategia política?
No, la gobernabilidad, pues obviamente, tiene dos patas, Diana, a mi modo de ver. La primera es la capacidad de llegar a acuerdos o de tener una viabilidad en el Congreso, ¿no? Acuerdos políticos en el marco del Congreso para pasar las reformas. Jorge Enrique las estaba mencionando, algunas de ellas, la de la salud está ahí también pendiente, habrá que ver qué pasa con la reforma de las pensiones en la Corte. Entonces, pero lo más importante, el presidente acaba de, pues están diciendo ya que va a haber una nueva ley, una nueva reforma fiscal, dado que la ley de financiación se hundió en el año pasado. Entonces, la agenda del gobierno en la parte política de Congreso, que es la primera pata de la gobernabilidad, es muy importante, y la veo flaca, difícil, por lo que estaba diciendo Jorge Enrique también, que es la mayor parte de los gobiernos, de los partidos y de los congresistas están pensando ya en su reelección y ya no en apoyar al gobierno que está saliendo. La segunda pata de la gobernabilidad es su capacidad de ejecutar políticas públicas que no dependen necesariamente del Congreso, que pasan por la capacidad de gerencia del gobierno y por el presupuesto que ya tiene el gobierno para ejecutar esas cosas. Eso le da gobernabilidad, le permite llevar adelante su política pública, llevar a cabo sus y mantener además beneficios y acciones que beneficien a la gente. Entonces la gobernabilidad tiene esos dos lados, y en ambos lados la veo muy difícil, por lo que dije en el lado político, pero por el lado económico, pues el presupuesto que usted mencionaba de 511 billones de pesos, pues está lejísimo de estar financiado. Y lo vamos a preguntar ahorita al director de FEDESarrollo, usted seguramente le preguntará de dónde va a salir la plata, porque el ajuste que FEDESarrollo ha dicho que se requiere es de 30 o 50 billones de pesos. Por lo tanto, el gobierno no va a tener disponibilidad de caja, como lo está señalando, frente a la UPC, frente a los peajes, etcétera, etcétera. Esas son las razones para no cumplir, porque no hay caja. No va a tener plata, y ya tenemos claro al cabo de 2 años y medio que su capacidad de ejecución tampoco es genial. Entonces, la gobernabilidad, en las dos patas fundamentales que representa la gobernabilidad, que es la capacidad de hacer cosas y la capacidad de hacer acuerdos, la veo muy limitada.
Desde los gremios y el agro, pues ya hemos escuchado al doctor Bedoya. Desde las dinámicas del conflicto y paz, ahora le preguntaría a Laura, y ya Camilo nos habla un poco de estas dinámicas políticas y el bolsillo, pero desde el Congreso, doctor Ocampo, ¿dónde identifica usted esos grandes retos para este año que empieza?
Yo creo que es un año muy difícil. Además, yo le aumentaría unos elementos que hacen que el tema sea más conflictivo. Caso Trump, digamos, va a ser un tema que puede ser, es un tema que aún no sabemos cómo va a ser con nosotros. tema de mucha incertidumbre. Lo que pasa en Venezuela, no sabemos si Venezuela va a tener un conflicto interno civil fuerte o no, eso puede generar migración, puede generar otra serie de desarrollos con nosotros, eso va a hacer que la campaña se anticipe. Yo pienso que lo mejor sería que la campaña en vez de arrancar ojalá julio, en la tercera legislatura. Y otro elemento que digamos va a hacer que esto nunca lo hemos visto. Este es un gobierno que es primera vez que digamos que tiene una bancada grande del Congreso, pero que cuando la clase política se unifica es mayoría en el Congreso. Entonces es un elemento diferencial lo que nunca hemos visto. Siempre hemos visto un gobierno con una bancada grande, propia, digamos, que tiene acuerdos muy fuertes. Esto no es así en el Congreso, entonces esto puede, digamos, generar muchos retrasos, muchas discusiones. Esperemos que ojalá, digamos, logremos pasar las reformas necesarias para el país, las que impuso el gobierno, y esperemos, si estoy de acuerdo con algo con el doctor Durán, es decir, yo creo que en el tema de la ejecución va a ser un tema importante, poder tener algunas políticas claras, importantes, que puedan, digamos, generar logros sociales, logros en empleo, logros económicos, en el agro, educativos, y que la salud marche bien, creo que puede ser, digamos, una forma de nivelar la discusión política este año.
En las dinámicas de conflicto y paz, a mí me gustaría preguntarle a Laura, ¿cómo ve el año que arranca? ¿Qué desafíos tienen, por ejemplo, estos mandatarios locales en términos de seguridad y en otros frentes? Usted acaba de publicar una investigación que la felicito y es un libro que invitamos a los oyentes también a comprar y a leer, que es ¿Plomo es lo que habrá? Y la pregunta que le hago es ¿sí?
Pues Diana, desafortunadamente sí. Digamos, la tendencia en Colombia es que lo propio con violencia homicida a nivel de país, a nivel general, ha tendido a disminuir, pero hay unos focos de violencia que están concentrados en las ciudades. Entonces, por ejemplo, tenemos a Bogotá con un incremento de violencia homicida que no había ocurrido en varios años. Tenemos una Barranquilla también con un problema muy sustancial. Tenemos Bucaramanga, que también es, pues, mi ciudad natal, además, con una crisis en seguridad muy fuerte. Entonces, la seguridad en las ciudades va a marcar definitivamente la agenda política. Pero más que eso es la respuesta que podemos dar como sociedad frente a esos retos. Y si los gobiernos locales no logran una articulación, digamos, efectiva con gobierno nacional y sobre todo con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Policía, a nivel nacional la posibilidad de salir como de esos entuertos, básicamente extorsión, secuestro extorsivo, control territorial ya también urbano por parte de bandas delincuenciales y de algunos grupos armados, pues vamos a estar en un año muy complejo. Y definitivamente la seguridad en año preelectoral va a ser uno de los temas fundamentales, si no el más fundamental en campaña.
Doctor Luis Guillermo, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, gracias por estar con nosotros esta noche, arrancando el 2025. Muy, muy, muy buenas noches, muy feliz año. Y quiero leerle, porque antes de hablar con usted, como para no solamente creerle a usted, traté de averiguar un poquito qué visión había sobre el comienzo del año en lo económico. Y me dijeron que no estaba tan mal, que teníamos una buena tasa de desempleo, que teníamos un crecimiento económico bajo, pero manteniéndose, que había, digamos, otras preocupaciones. Entonces, yo quisiera un poco mirarlo así, en las decisiones, ¿qué reflejan decisiones como lo del mínimo? ¿Qué refleja la decisión de la UPC? Que eso sí es una gran preocupación. ¿Qué refleja la decisión de las tarifas? ¿Dónde estamos bien? ¿Dónde usted le puede decir a los colombianos su bolsillo está tranquilo, va a estar tranquilo, y dónde le puede decir que no?
Muy bien, Diana. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, qué gusto estar con
inflación también bajando, ¿no? 5.2.
Así es, 2025, otra vez buenas noticias en materia económica. Un saludo muy especial a Laura, a Jorge, a Camilo y al representante Alejandro Campo. Pues mire, Diana, yo le diría que sí va a ser un año en principio mejor en tal vez las principales variables macroeconómicas. Especialmente hablamos del crecimiento económico y de la inflación, justamente, que era su último punto. Crecimiento económico, de acuerdo con nuestros cálculos, este año va a ser del 2.6%. Nuestro estimativo de lo que fue el crecimiento el año pasado, 1.8%. Recordemos también que en el 2023 la economía se había estancado, un crecimiento de apenas del 0.6%. O sea que ahí paulatinamente, muy gradualmente...
O sea, sube siendo bajo.
Así es, tal cual. Es una recuperación lenta. Todavía no es la cifra que quisiéramos, ojalá la economía esté creciendo ya al 3,5% o 4%, pero bueno, va a ser un año mejor en materia económica que el 2024. Segundo, inflación. Pues mire, la inflación ha sido una buena noticia, todavía no tenemos el dato oficial del mes de diciembre, va a salir este jueves. muy seguramente una cifra cercana al 5.1% el año pasado, y las expectativas de inflación están alrededor del 4%, 3.95 es la cifra exacta. Ahora bien, eso no incorpora, Diana, los efectos eventuales del aumento del salario mínimo, que cuando usted incluye el subsidio de
Claro.
transporte, aumentó el 11%. Eso podría tener algo de impacto, especialmente en los primeros meses del año. Vamos a ver qué pasa con las expectativas. Así que la inflación menor que la del 2024, pero todavía, digamos, ligeramente por encima de lo que es la meta a largo plazo para el Banco de la República, que es del 3%. Ahora bien, temas que deberían preocupar a la gente, aunque suenan,
Ahora,
digamos, muy
una
abstractos.
pregunta acá. El hecho de que tengamos estas cifras en crecimiento, en inflación y digamos que en desempleo, ¿quiere decir que hay una política económica macro que está siendo bien manejada?
Pues mire, sí hay elementos importantes, la coordinación de la política fiscal y monetaria, por supuesto, lo
Banco de la
que
República.
tal cual, Banco de la República, a pesar de que se ha criticado mucho por la lentitud en reducir las tasas de interés, creo que el manejo ha sido adecuado y se ha logrado controlar la inflación. Y por parte del gobierno, el compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal, creo que es muy importante porque eso es lo que le da justamente la credibilidad frente a los mercados. Pero justamente ese punto, Diana, es el que quisiera tocar sobre riesgos importantes para este año. Indudablemente, el más importante es el tema fiscal. Usted recordará cómo en el 2024 hubo una discusión muy grande sobre el desfinanciamiento del presupuesto del año pasado, los recortes que tuvo que hacer el gobierno, que al final en total fueron de 28 billones de pesos el año pasado. Pues los cálculos que tenemos desde FEDESarrollo, Diana, indican que este año otra vez se tendrá que hacer un recorte cercano a los 29 billones de pesos por encima de los 12 billones que ya aplazó
Y esa es mi
el
pregunta,
gobierno
si hay
nacional.
que hacer un recorte de este nivel, si el año pasado incluso hubo dificultades para cumplir con pagos en el sector público, ¿estaríamos ante la situación de que el gobierno no va a poder cumplir con pues muchísimos de los programas sociales o no?
Pues se tendrá que apretar el cinturón para cumplir la regla fiscal, ese es el punto de fondo. Y el riesgo adicional, Diana, diría yo, es que, bueno, el 2024, al final, el gobierno de manera responsable adoptó las decisiones que se tenían que adoptar justamente para acortar el presupuesto y cumplir con la regla fiscal. La pregunta es si va a ocurrir lo mismo este año con un nuevo ministro de Hacienda, por un lado, y por otro lado, como lo mencionaban los panelistas, en un año que prácticamente es preelectoral o electoral. Hay el riesgo político de que el gobierno no se apriete el cinturón, es un poquito más alto, y los inversionistas, las agencias de calificación de riesgo estarán muy atentos para ver si ese compromiso que ha mantenido el gobierno de cumplir la regla fiscal se va a mantener. De no ser así, el bolsillo de los colombianos se podría afectar a través de aumentos en las tasas de interés y, por supuesto, un menor crecimiento económico.
Gracias, Luis Fernando Mejía. Gracias por siempre estar con nosotros y por estas luces. Doctor Bedoya, ¿cómo vemos el futuro del campo este año? ¿Qué se pueden esperar? ¿Qué podemos esperar en términos de campesinos, de agricultores, los colombianos en lo que el campo representa?
Pues Diana, es un poco incierto en la medida en que dependemos de factores como el clima, los bloqueos en las carreteras, los costos de los insumos en los mercados internacionales y el consumo en los hogares. Hay un factor que es muy desafortunado que nos afecta a todos en la ruralidad, es el tema de la seguridad. Entonces, decir que va a estar muy bueno el campo o que va a estar muy malo, francamente, es como una moneda al aire. Creo que hay que ponerle mucha atención a estas cinco variables que he mencionado, porque pues al final del día, usted mencionaba al principio de esta entrevista, de este panel, lo que pasó con Trudeau en Canadá y lo que pasó con Trump en Estados Unidos. ¿Por qué llega uno y por qué se va el otro? Porque no pudieron supuestamente controlar el tema de la inflación. Y un proceso inflacionario en un año preelectoral o electoral aquí puede cambiarle la vida al país de cara al 2026. Entonces, los productores hacen lo que tienen que hacer. Hay buenos rendimientos por hectárea, se han mejorado las renovaciones de plantaciones de cacao, de café, de palma, las exportaciones, se ha hecho un gran esfuerzo. Pero esto es una moneda al aire. Así que nos toca dejar sol y al agua, como dicen en la ruralidad.
Sí, Camilo, hablando del Ministerio de Salud, hoy el ministro dijo que había la posibilidad de revisar ese incremento de la UPC de 5.36 para el 2025, para este año. ¿Cree usted que es posible llegar a un acuerdo sobre un incremento relativamente mayor?
Pues sería lo ideal y es urgente llegar a un acuerdo. estamos lejos, muy lejos de lo que todos los expertos señalan que debería ser el ajuste mínimo de la UPC, que es, gira alrededor del 16% como mínimo. Pero es que yo quisiera que entendiéramos primero, perdón que me alargue un poquito sobre este tema, pero es que es un fundamental, es que el debate se ha planteado equivocadamente respecto de que esto es una negociación entre las EPS privadas y el Estado y el gobierno.
Esto es el usuario.
Y esto es el usuario. La UPC es la plata que se le entrega a unas organizaciones para que se pague por todos sus servicios de salud durante el año. Entonces, si no se ajusta la UPC en función del crecimiento de los costos reales de la salud, lo que vamos a tener es una restricción por oferta. ¿Qué vamos a empezar a ver? Lo que ya empezamos a ver en parte el año pasado, que es demoras en la entrega de medicamentos, aplazamiento de las citas, porque cuando no, a mí no me van a pagar, pues entonces yo digo, no, usted tiene derecho al servicio, pero yo no se lo puedo prestar porque no tengo cama, no tengo turno, no tengo lo que sea, porque no lo puedo prestar porque si lo presto no me lo van a pagar. Y ese es el problema de la UPC. La UPC es la plata con la que contamos todos los colombianos para que nos atiendan. No es la plata de las EPS. Entonces, por eso es que es tan grave que haya ese desajuste tan grande entre las dos cosas. La otra cosa es que el gobierno dijo inicialmente que ese era el ajuste esperado a la inflación, un poquitico más de la inflación.
Pues es que el problema es que venimos con un déficit muy grande en el sistema.
Exactamente.
Y esto no va a solucionar el hueco, ni siquiera sostiene.
Exacto, porque es que lo que pasa es que el problema además es que es bien conocido que los costos en salud por nuevas tecnologías, por nuevos medicamentos, por mayor demanda porque estamos envejeciendo, crecen mucho más que el pan o los huevos. Por lo tanto, la inflación de costos reales en la salud es mucho mayor que la de otros sectores. Entonces, es muy importante que, y yo saludo y me alegra que el ministro haya abierto esa puerta, aunque el presidente lo desautorizó, pero es muy urgente que se logre un mejoramiento, por lo menos a un incremento por lo menos de dos dígitos, o sea, por lo menos del 10%, que sería insuficiente, pero que evita el colapso del sistema de salud. Si no, se hace un
aumento más real. Claro, que se había pedido incluso que ese aumento fuera del 14% o el 15%, y terminamos en el 5.36, entiendo.
Exacto, sí, señora. Entonces, si no se abre una ventana de negociación y llegue un acuerdo, insisto, de por lo menos, o sea, lo mínimo para que el sistema no colapse por completo, debe ser el 10 al 11%. Si no se llega a eso, vamos a tener un problema de salud, de restricción al acceso de la salud, de restricción al acceso de las operaciones, a los tratamientos.
Cambia absolutamente todo el panorama.
Cambia por completo el panorama.
Y que ya se está dando.
Entonces, se va a agravar más. A mí lo que me aterra de esto es que es la famosa expresión del chu-chu-chu que dijo el presidente, de cómo iba a ser la crisis programada del sistema de salud. Lo estamos viviendo y vamos a llegar a un año electoral con el sistema totalmente paralizado y la gente literalmente muriéndose en la puerta de los hospitales.
Esa, por ejemplo, es una de las situaciones más complejas que estamos enfrentando como país este año. Ojalá en buena hora podamos hablar ahora sí con el ministro de la Salud y saber qué es lo que realmente están pensando. Porque hemos entrevistado a todos los actores del sistema, quienes están con el gobierno, quienes no están con el gobierno, quienes hacen el ejercicio de curar al paciente, con los médicos, con las sociedades científicas. Todos están de acuerdo en que la reforma como está planteada no soluciona el problema. Con lo cual, ¿para qué insistir si lo que está pasando es que no se están dando las salidas que se requieren? Laura.
Pues sí, definitivamente. Además creo, Diana, que ese va a ser uno de los temas más complejos a nivel de Congreso y que es muy probable que este también sea un año donde no tengamos reforma a la salud. Y eso complica aún más las cosas, porque donde las crisis se comportan peores en los escenarios de incertidumbre y efectivamente podemos llegar al peor de los escenarios y es una escasez tal de oferta que ya ni siquiera cuando el gobierno tome la decisión de inyectarle los recursos necesarios al sistema para salvarlo, pues el sistema ya no va a tener cómo responder y va a ser muchísimo más costoso recuperar lo que se perdió.
Doctor Ocampo.
Dos cosas. Bueno, uno, el tema de la UPC hoy, ese aumento está porque las EPS no pasaron los elementos técnicos para poder adelantar el estudio y poder decir cuánto ha subido el costo. Frente a la crisis y a digamos, de ellos no pasar la información, el gobierno tomó una decisión. Yo creo que esa charla que tienen con el ministro pasa porque las EPS pasen los costos. ¿Qué dificultad hay hoy? Que hay costos que han subido al 54%, los cuales no tienen soporte. Entonces, no es un secreto que en Colombia la Contraloría generó un informe donde en los últimos 5 años se han perdido 6.2 billones de pesos, donde las EPS no saben dónde se encuentran. El incremento del 2024 fue el 12.5. Y las IPS lo que demandaron fue que a ellos no hicieron ese incremento. Nueva EPS no incrementó, la única que es Sanita no incrementó, solamente Sur incrementó el 5% al servicio de salud. Es decir, se quedaron con esa plata. ¿Yo qué creo entonces? Yo creo que deben adelantar todos los documentos necesarios para que en verdad establezca cuál es el costo que debe o el valor que debe subir la UPC, pero también debe ser claro que las EPS deben de subir el valor y la tarifa a los que prestan el servicio. ¿Pero qué estamos teniendo
cómo
hoy?
¿Cómo la suben con una UPC bajita?
No, pero es que el año pasado no la subieron Diana y le hicieron el 12.5. Y entonces Sanita solamente subió el 5, 9 EPS 0% y el otro es el 0%. Perdón, Sura el 5 y Sanita 0. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos alrededor de 18 billones de pesos en deuda entre empresas públicas y empresas privadas. Hoy el sistema está colapsando y no por 2024. Deudas acumuladas de 10 años, de EPS liquidadas. Las EPS liquidadas le dan al sistema más de 12 billones de pesos.
Claro,
y eso no fue de Petro.
Y lo
entonces,
que necesitamos
¿qué necesitamos? Que den la información.
Que haya gobierno que lo solucione.
Claro, pero que den la información.
Aunque Diana, el problema venga de dónde.
Claro,
venga.
Pero tiene que darle información. Si la EPS no da la información, yo creo que el gobierno tampoco operar la plata de los colombianos. Entonces, ¿cuánto necesita el 14? No, que eso tiene un problema. La ley 100 se basa en un sistema de confianza. Y en el sistema de confianza, entonces, en los años anteriores decía, esto vale tanto, subió tanto, y hágale. Cuando hoy vamos a mirar las cuentas de la Contraloría, no el gobierno, vemos, venga, esta plata no estaba. Por eso hubo escándalos del cartel de la hemofilia, por eso al 75% de los colombianos les entregan medicamentos completos y solamente le entregan el 49% completo, siendo el estrato 5 o 6 de la medicina prepagada. Entonces, ese conflicto que hay allí no es un problema solo del gobierno.
La medicina prepagada no entrega medicamentos.
Algunos vienen con... No. A la gente, ahí me equivoco. Cuando hablo de medicina prepagada, a la gente que tiene, me equivoqué, regímenes especiales están entregando mejor que a los otros. Y el régimen subsidiado, a la gente le entregan solamente el 70% del mayor de los casos, los promedios de medicamentos.
Que en muchos casos funciona también porque no hay los medicamentos completos.
Y eso es otro tema, Diana, que los medicamentos no están para esas EPS. En tengo el mercado existen, pero como no pagan, pues no les dan medicamentos, paguen y
se nos acabó el tiempo, pero así arrancó el año en hora 20.